Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
Está usted allí, nuestra compañía insustituible, de modo que muy buena tarde. Hoy nos dedicaremos a las artes plásticas, abriremos los libros, tendremos poesía y música. Siempre presente comienza con William Byrd. Kipas for my Lady Neville. Elizabeth Farr, en clave, interpreta en 4 minutos y medio.
Thank you.
Elizabeth Farr interpretó en clave Kipas para Milady Neville de William Byrd. El 11 de junio de 1787 nació en Buenos Aires Manuel Dorrego, gran protagonista de nuestra historia. Estudiaba en Chile en 1810 y comenzó allí a participar del movimiento emancipador. Cuando volvió fue destinado al ejército del Alto Perú. Combatió junto a Belgrano, por indisciplina fue separado para ser reincorporado poco después. De regreso en Buenos Aires, se dedicó al periodismo y se opuso al director supremo, Juan Martín de Pueyrredón, por lo que fue desterrado. Dorrego volvió a Buenos Aires en 1820 y asumió la gobernación de la provincia durante un breve periodo. Después fue nombrado miembro de la legislatura y luego del Congreso Nacional, donde defendió la causa del federalismo. Su oratoria y su estilo fogoso lo convirtieron en el ídolo de la plebe urbana de Buenos Aires y en la principal figura del Partido Federal porteño, que lo eligió gobernador. Estaba en esa función cuando el levantamiento unitario. Lavalle ordenó su fusilamiento, asumiendo toda la responsabilidad. Su última carta está fechada en Navarro, diciembre de 1828, y está dirigida al gobernador de Santa Fe, don Estanislao López. Mi apreciable amigo, en este momento me intiman morir dentro de una hora. Ignoro la causa de mi muerte, pero de todos modos perdono a mis perseguidores. Cese usted por mi parte todo preparativo y que mi muerte no sea causa de derramamiento de sangre. Soy su afectísimo amigo, Manuel Dorrego. Del concierto para arpa de Alberto Ginastera, escuchamos el segundo movimiento, Molto Moderato. Isabelle Moretti, solista con la Orquesta Nacional de Lyon, dirigida por David Robertson. 7 minutos. Thank you. Por Isabelle Moretti y la Orquesta Nacional de Lyon, conducida por David Robertson, escuchamos el segundo movimiento del Concierto para Arpa de Ginastera. ¿Le ponemos poesía a la tarde? Del poeta español Pedro Salinas, leo. Los cielos son iguales, azules, grises, negros. Se repiten encima del naranjo o la piedra. Nos acerca mirarlos. Las estrellas suprimen de lejanas que son las distancias del mundo. Si queremos juntarnos, Nunca mires delante, todo lleno de abismos, de fechas y de leguas. Déjate bien flotar sobre el mar o la hierba, inmóvil cara al cielo. Te sentirás hundir despacio, hacia lo alto, en la vida del aire. Y nos encontraremos sobre las diferencias invencibles, arenas, rocas, años, ya solos, nadadores celestes, náufragos de los cielos. Los cielos son iguales, Pedro Salinas. De Federico Moreno Torroba, Oliveras, Silvia Costanzo, 3 minutos. Silvia Costanzo interpretó Oliveras, de Federico Moreno Torroba. En Tarde de Clásicos abrimos los libros y aprendemos juntos. El 11 de junio de 1864 nació en Múnich Richard Strauss, uno de los orquestadores y polifonistas modernos más excepcionales. Comenzó a estudiar música a los 4 años. A los 21 debutó como director de orquesta. La obra de Strauss puede dividirse en 3 periodos. La primera muestra la influencia de los clásicos y los románticos. En la segunda denota gran maestría en el arte de la orquestación y utiliza el leitmotiv. Al tercer periodo pertenecen sus óperas, las más importantes del siglo XX. Salomé, Electra, El Caballero de la Rosa, Ariadna en Naxos y tantas. También compuso canciones, sinfonías, Doméstica, de los Alpes. Pero vamos a escuchar de Richard Strauss, Vals del Caballero de la Rosa. Orquesta lírica Belaterra, dirigida por José Antonio López. Casi 9 minutos. la Orquesta Lírica de la Terra, dirigida por José Antonio López, escuchamos Vals del Caballero de la Rosa, de Richard Strauss. Para Tarde de Clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. Django Reinhardt trae Brasil, de Ary Barroso. Brasil, de Ary Barroso, por Django Reinhardt, un clásico del jazz. Hoy, 11 de junio, habría cumplido años el destacado escultor Antonio Pujía, nacido en 1929 en Calabria. Llegó a la República Argentina siendo un niño y por décadas fue figura central en la producción escultórica de nuestro país. Amante de la música, Antonio formaba parte, como usted, de la cofradía de Tarde de Clásicos que escuchaba junto a su esposa. Susana sigue siendo una fiel oyente de esta radio. Antonio Pujía será nuestro personaje de hoy. Antonio Pujía estudió en la Escuela de Arte Manuel Belgrano y en la Escuela Superior de la Cárcova. Tuvo como profesores a Troiano Troiani, Alfredo Bigatti, Alberto Lagos, José Fioravanti, Rogelio Irurtia, y trabajó como ayudante en los talleres de estos maestros. Egresó con títulos de profesor nacional de dibujo y de profesor de escultura. En 1956, el entonces director técnico del Teatro Colón, Héctor Basaldúa, decidió dotar al teatro de un taller de escultura escenográfica, para lo cual organizó un concurso, que lo ganó nuestro artista. Tres años después, obtiene el gran premio del Salón Municipal Manuel Belgrano, iniciándose con él una seguidilla de galardones crecientes en importancia, a pesar de su juventud. Tenía 30 años cuando gana el Gran Premio de Honor del Salón Nacional de Artes Plásticas y después es premiado en la Bienal Alberto Lagos y con el Gran Premio del Fondo Nacional de las Artes. Esta secuencia de reconocimientos lo anima a realizar su primera muestra individual en la histórica Galería Bitcomb, costeada con sus ahorros. Tónica esta que continuará durante toda su vida para mantener así su independencia creativa. Seguimos con Antonio Pujía y ahora escuchemos una de sus composiciones favoritas, Il combattimento di Tancredi e Clorinda, de Monteverdi. De ella, Zefiro torna e di Suavi accenti. Les Arts Florissants, con dirección de William Christie, interpreta en 5 minutos 40 segundos.
Zefiro, Zefiro, Zefiro torna. Zefiro, Zefiro, Zefiro torna. Zefiro, Zefiro, Zefiro torna. Torna, Zefiro. Torna Zefiro, Zefiro torna, e i suoni accenti, vai a grado, e i suoni accenti, vai a grado,
danzar nel suono, nel suono,
Lizard Florissant, con dirección de William Christie, interpretó Zefiro Torna e di Soavecenti de Il Combattimento di Tancredi e Clorinda de Monteverdi. El escultor Antonio Pujía es nuestro artista de hoy. Animado por el gran éxito de su primera muestra individual, sin dejar su tarea docente ni el taller del Colón, se embarca en una producción ininterrumpida que desemboca en su segundo gran éxito, Biafra. La devastación que afecta al nuevo país africano lo conmueve y produce la primera serie de fuerte compromiso social. Esta exposición genera grandes elogios por parte de la prensa especializada y del público. Más tarde, esas esculturas son expuestas en el Museo Sibori. También es célebre la serie Martín Fierro, en la que Pujía vuelve a reflejar la miseria de la destrucción junto a su pasión por esta tierra que lo albergó. El año 76 lo encuentra en España, trabajando en el Escorial. De regreso, y hasta 1982, encara la temática relativa a la dictadura militar. Nacen Libertad Amordazada y la serie de esculturas mutables, donde la expresión está puesta en lo que es encerrado, lo que permanece oculto detrás de las cubiertas siniestras que oprimen. Continuamos, después de escuchar Valses del Opus 39 de Johannes Brahms. Por Alois Kontarsky escuchamos Valses Opus 39 de Johannes Brahms. En Tarde de Clásicos estamos recordando al escultor Antonio Pujía. En 1983 viaja a Italia, se acerca a la obra de Modigliani y crea una serie de homenaje al pintor, a la belleza, a la serenidad, como contrapartida de la serie anterior, dijimos, acerca de la dictadura militar. Después de este viaje se produce una suerte de revelación, porque su fantasía había sido pertenecer a ambos mundos y repartirse entre Italia y Argentina. Pero redescubre su ciudad, donde está su familia, su taller, sus alumnos, sus amigos, y esto se traduce en otra serie temática, Canto de amor a Buenos Aires. Parte de este homenaje es el acuñado de medallas con temas y poemas acerca de la ciudad que acompañan la edición de un libro. Después de una importante ampliación de su taller, se inspira en la parte bella de la vida. Las parejas que se aman, y en esa misma dirección, las familias felices que incluyen a sus nietos. Pero la debacle económica del país provoca pobreza y marginación, y en las nuevas figuras dolientes emplea la cera directa pigmentada. A mediados de 2004, Pujía suspende cursos y su participación en muestras colectivas o ferias de arte para comenzar un homenaje a la mujer. Dibuja con modelo vivo en su taller y construye una serie de piezas ensamblando bronce fundido a la cera perdida, mármol de Carrara, mármol belga, ébano con diversos baños de plata y oro, de lírica belleza. Ahora escuchemos a otro de los compositores preferidos de Antonio Pujía, Antonio Vivaldi. Otoño de las cuatro estaciones, Joshua Bell y la Academia de Saint Martin in the Fields. 3:20.
Thank you.
Joshua Bell y la Academia de Saint Martin in the Fields interpretaron Otoño de las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi. Antonio Pujía falleció hace 3 años. Me enorgullecía con su afecto. De vez en cuando escuchaba su voz al teléfono. «Chao, Chiara, carísima Mica». Siempre alegre y cálido. Mejoraba cualquier estado anímico que yo tuviese. De su enorme talento da cuenta su obra. Quienes lo hemos tratado podemos dar fe de la luminosidad de su personalidad. El admirado y querido Antonio Pujía fue nuestro artista en esta tarde de clásicos. Es tiempo de despedirnos. Colaboraron en nuestro encuentro de hoy usted con su compañía insustituible. Néstor con un clásico del jazz, Yania en la producción, Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. Hoy viernes nos despedimos con esta antigua oración irlandesa. Que el camino salga a tu encuentro, que el viento sople siempre a tu espalda, que el sol brille cálidamente sobre tu rostro y la lluvia caiga con dulzura sobre tus campos. Y hasta que volvamos a encontrarnos, que la vida te sostenga en la palma de su mano.